Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estamos aquí en Revista de Medio Oriente. Estamos con Masa Gabriel y esta vez estamos en persona aquí en la radio. Hola, Masa.
Hola, Alejandro. Qué alegría, porque siempre lo digo, cada vez que estoy aquí, el placer de poder estar hablando cara a cara y no por el teléfono. Así que, y el placer de estar en Madrid.
Así es, estamos aquí hoy juntos haciendo este programa, este último programa para mí de Revista de Medio Oriente. La próxima semana haremos un resumen del año, pero hoy vamos a hablar de periodismo fantasma.
Periodismo fantasma, sí. Primero porque estamos hablando de periodistas, pero que son un poco fantasmas. Periodistas que consideran que pueden decirte lo que va a pasar. Con sus grandes conocimientos, pónganlo entre comillas, de la actualidad, decretan lo que va a pasar. No sé si los oyentes se acuerdan de cuando se suponía que Israel iba a atacar a Irán. Hubo múltiples artículos explicando incluso en qué mes iba a ser el ataque. Escribimos nosotros algo al respecto en Revista de Medio Oriente. Será tal día, será tal mes, será tal hora. Incluso algunos predijeron exactamente cómo iba a ser el ataque de Israel a Irán. Todo el mundo daba por sentado que venía un ataque de Israel a Irán. Uno no puede decir que no vaya a pasar, pero desde luego no pasó en esos meses que dijeron que iba a pasar. Y no ocurre nada. Los periodistas predicen cosas, no suceden y no pasa nada. Siguen trabajando en los mismos sitios, siguen prediciendo otras cuestiones que van a pasar, leen el futuro. Pero sus lecturas de futuro no necesariamente se cumplen, ¿no? Es como periodismo visionario, pero pues como cuando vas a que te lean el futuro, que me imagino que mucha gente irá y les dirán cosas que luego no suceden. Ahora mismo, si nos situamos hace 2 semanas, venía una gran hecatombe a raíz de la declaración de Donald Trump sobre Jerusalén. Y les está costando arrancar la hecatombe. Jamás está poniendo su mejor voluntad, lanzando cohetes, pero Ramallah incluso se quejaba a Fatah en Jerusalén por no convocar suficientes manifestaciones. Parece que los países árabes no están tan entusiasmados en que se monte un gran escándalo, y sin embargo todo el mundo predijo básicamente que era el fin del mundo cuando Trump decretó que iban a mover la embajada. Es decir, a lo mejor a los periodistas habría que pedirles un poquito más de presente, más conocimiento del pasado sin duda, y un poquito menos de ganas de prever el futuro. Yo eso se lo dejaría a personalidades como Aramis Fuster o Rappel o grandes lectores del futuro con bola de cristal, que por lo menos si fallan, pues nada, no hay tanto en juego.
Es algo así como una libertad, ¿no? Una licencia que ellos se automarcan, ¿no? O se crean solo por el hecho de estar en un medio muchas veces.
Sí, el medio les da una credibilidad. Es decir, si yo escribo para un medio creíble, un medio que tiene una gran difusión, y escribo que Israel va a machacar a los iraníes, pues digamos que el medio me está dando ese colchón, me está upando de manera a que mi mensaje tenga mayor fuerza. Entonces, entre yo diciendo esto en un medio y los múltiples otros grandes lectores y lectores de futuro diciéndolo en otros medios, se crea un estado emocional, se crea una sensación de que, pues en el caso de Trump, por ejemplo, mejor que Trump no reconozca a Jerusalén, porque es que si no va a haber atentados terroristas, nos vamos a volver todos locos y va a ser todo un espanto. Y bueno, hay que dejar que las cosas sucedan, hay que dejar que los analistas políticos a lo mejor analicen, pero no lean el futuro, y a lo mejor con un poquito menos de voluntad. Es como que están forzando un mensaje con calzador. Y evidentemente cuando todos los analistas dicen va a haber un problema y todos los periodistas dicen se va a crear la hecatombe y la hecatombe no termina de arrancar, pero siguen diciendo, en algún momento vendrá o habrá un más repunte de la violencia y entonces dirán fue porque Trump dijo que ya lo avisamos. Se buscan justificaciones a cualquiera de estos de las agresiones, a cualquiera de los de las erupciones de violencia, en vez de digamos, de poner la culpa en el violento, se busca explicar por qué hay violencia.
Además, se genera una opinión pública, como ya decías, ¿no? Pero bueno, también es quitarle a la audiencia o al público una capacidad. O sea, al final ellos tienen esa obligación de ser analistas, de ser concisos, y solo por el hecho ese de tener la palabra tienen la verdad. Y eso no es así, y puede engañar a mucha gente, a mucho público, ¿no?
Ah, no, el público está siendo completamente engañado, pero completamente engañado desde hace mucho tiempo por muchos medios. A los lectores y a los espectadores no se les da una información completa. Se quiere que piensen algo y se los está llevando a pensar algo. Lo cierto es que de todos modos se están moviendo muchas cosas en las sociedades. Y los grandes medios están dejando de ser esos medios en los que confiar tu opinión. Entonces, se lo están ganando a pulso con mentiras, con medias verdades, con omisiones, con manipulaciones y sobre todo con esa incapacidad de reflexionar. Tú vas y les dices, esto es un error, y casi se lo toman más desde una perspectiva personal, como si los quieres atacar en vez de reflexionar si es un error o no. Entran unas batallas de egos, batallas de orgullo, y se pierden los lectores a base de engañar, y sobre todo ahora, lo hemos hablado tantas veces, con la proliferación de las redes sociales, hay mucha mentira que se cuela y hay verdades que se cuelan, y los medios de comunicación tienen que decidir en cuál de los dos lados quieren estar, si entre los que cuelan información a medias, falsa, perezosa. Es como si hubiera una pereza de hacer bien el trabajo. O bien si quieren estar en el lado del rigor, que bueno, que cuesta más, pero quiero creer que a la larga paga más.
Claro, son lectores, son audiencias, y aquí voy a abrir un diálogo, una futura charla en Revista de Medio Oriente, porque el cambio de paradigma también que nos traen las nuevas tecnologías es que quizá a lo que estemos acostumbrados, a esa radio que emite durante 24 horas, a esos periódicos que, bueno, ahora están digitalmente, también se publican, ¿no?, constantemente, pero bueno, igual se cambian los métodos, y también, como hacemos aquí en Radio Sefarad, por ejemplo, nosotros creamos podcast, y la gente ahora funciona a la carta, ¿no? Entonces tal vez haya que buscar, como también hemos hablado algunas veces, periodistas o otros interlocutores que ofrecen una información más veraz o más elaborada, pero con píldoras, ¿no? No hay que tener que pensar en esos sistemas ya arcaicos, digamos, de alguna manera, de generar contenido continuamente y estar emitiendo las 24 horas.
Sin duda, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que además generar las 24 horas es Twitter. Es la gente en Twitter que está constantemente diciendo cosas. El periódico se tiene que caracterizar por la calidad, y a lo mejor la calidad requiere un poquito más de tiempo. Un poquito más de trabajo rápido, por muy rápido que vayan, no van a poder ir más rápido que el que tuitea lo que está viendo. Entonces a lo mejor la celeridad ya no debe ser tanto el objetivo, y obviamente también cómo mantener estos periódicos a base de clics. Pero pienso que la verdadera revolución la va a dar la calidad. No es una, o sea, los medios, los formatos, digamos, periódico online, periódico impreso, etcétera, todo eso puede cambiar, pero el material del que se informa, eso es lo que tienen que cuidar, y eso es lo que ahora mismo se está descuidando también.
Bueno, pues veremos a ver cómo se desarrolla esto. Hablaremos de ello, me gustaría que habláramos de ello aquí en Revista de Medio Oriente. Y nada, hasta la próxima ocasión. Muchas gracias mientras tanto por haber estado aquí, Masa, y hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.